una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
De genios, poetas y locos, y de veras que es un verdadero gusto volver a los micrófonos de Radio Universidad para compartir con ustedes un poco de charla amena de literatura, películas, música, como la que estamos escuchando de nuestra buena amiga Laura Fisher, que es un agasajo su voz y por supuesto su música. Escuchamos poquito. Just a Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y les doy la más cordial bienvenida y también a mi querida y apreciada Nancy Rosas. ¿Cómo estás?
Muy bien, Miguel Ángel. Gracias por la invitación de nuevo.
¿Cómo te pasaste las vacaciones?
Bien, bien, bien. Un poco enferma, pero bien.
¿Quién nos enferma en esta época con estos cambios? Así es. Bueno, pues en lo que iniciamos, vamos a platicar con nuestra buena amiga Marina de los Santos, quien es la directora del Instituto Veracruzano de Cultura, quien tuvo un año, fíjate que bastante, bastante movido, un trabajo bien interesante que ha valido mucho la pena y que pues demuestra que aún con pocos recursos se pueden hacer muchas cosas, pero también con muchas ganas, ¿no? Entonces ella me parece ha tenido un buen trabajo a lo largo de este año y esperemos que este año que inicia también pues empiece con proyectos interesantes. Por ejemplo, lo último que estaba, bueno, no lo último, sino lo que está trabajando ahorita es en estas muestras de la Cineteca Nacional, que bueno, tenemos la oportunidad de ver aquí las películas, y así como otra serie de exposiciones en las cuales está trabajando. Pero vamos a hablar directamente con Marina de los Santos para que nos platique. Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te fue el año? ¿Cómo cerraste el año de actividades culturales? Le platicaba al auditorio que tuviste muy, muy buenos eventos.
Pues primero, muy feliz año para todos ustedes, por supuesto para todos los radioescuchas. La verdad es que estamos arrancando este año 2020 con muy, pero muy buen ánimo. Estamos muy contentos, satisfechos, por supuesto, con lo vivido y con lo experimentado en este 2019. Muy agradecidos, esa sería la palabra, muy agradecidos con la gente de Puerto Vallarta, con todos los que nos visitaron, por supuesto, turistas, y que tuvieron a bien pues participar en alguno de los múltiples eventos que desarrollamos a lo largo del año. Pero bueno, pues evidentemente con la energía recargada después de ese periodo vacacional y con la mejor, pues iniciamos con el pie derecho, porque iniciamos con la Muestra Internacional de Cine, con este convenio que logramos pactar desde el año pasado a raíz del Festival de Cine Mexicano en el mes patrio, en septiembre pasado. Bueno, pues la Cineteca nos está tomando muy en cuenta. Somos la tercer sede de todo el estado de Jalisco, después de dos sedes oficiales en la capital, en Guadalajara. Puerto Vallarta viene siendo la tercera y única sede oficial en donde podemos contar con este cine de calidad, este cine que no es comercial y que no es fácil que la gente, la población pueda tener acceso. Son películas que han participado a lo largo del año pasado en festivales internacionales, que han sido premiadas, que han sido galardonadas, y que les quiero decir que ahorita estamos por iniciar la proyección de esta noche a las 7, es la cita puntual aquí en el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura, y hemos tenido una extraordinaria respuesta, hemos tenido llenos totales. Inclusive tuvimos que en el estreno del jueves pasado con la película mexicana de Esto No Es Berlín, tuvimos que regresar a algunas personas porque ya no nos daba capacidad del auditorio, que tenemos un aforo de aproximadamente 80 personas, 80, 90 personas, todas cómodamente sentadas. Por cuestiones hasta de seguridad del auditorio, tuvimos que regresar a algunas personas, y por ello, mi estimado Miguel Ángel Ocaña y compañeros que te acompañan, vamos a proyectar nuevamente esta película, que fue un exitazo. Es una proyección especial para este sábado 18 de enero, nuevamente Aquí no es Berlín, la vamos a estar, esto no es Berlín, la vamos a estar proyectando el sábado 18 de enero a las 8 de la noche, para que todas aquellas personas que se quedaron, que muchos estudiantes, inclusive del Centro Universitario de la Costa, a través de las redes sociales, nos lo pedían, bueno, pues logramos concretar esta nueva fecha. Pero bueno, las películas están extraordinarias. Hoy estamos ya por arrancar la proyección. Todas son subtituladas, por supuesto. Y bueno, pues la constante es que la entrada es completamente libre, gratuita. Es para adolescentes y adultos, eso sí hay que recalcarlo. La proyección de todas estas películas, son 12 películas, son para adolescentes y adultos. Tenemos palomitas, tenemos café, tenemos agüita, totalmente gratis, para quienes tengan a bien acompañarnos aquí en el instituto.
Oye, pues está genial, digo, 90 personas que caben ahí, aparte hay palomitas y café, pues no hay otra mejor manera de disfrutarla, ¿no?
Así es, hoy tenemos Dogman, El despertar de la fiera Dogman. Ajá. Es una película francesa y bueno, pues estamos ya por iniciar. La gente llega puntual, eso es otra situación que agradecemos muchísimo. Llegan con tiempo después de que obviamente hemos estado los fines de semana. En sábado y domingo las proyecciones las tenemos en dos horarios. Las tenemos a la 1 de la tarde, una especie de matiné, y a las 18 horas, 6 de la tarde, también tenemos sábado y domingo las proyecciones de las películas. Y bueno, pues todavía toda esta semana y fin de semana tenemos la muestra, la edición número 67 de esta muestra internacional de cine en colaboración con la Cineteca Nacional. Entonces los invitamos, y por supuesto Casa Abierta, que muchas personas nos preguntaban también que si ya había concluido la exposición, que fue esta exposición colectiva con los artistas, sobre todo locales, gente de Puerto Vallarta, de la región, que tuvieron la oportunidad de exponer de una manera muy libre, muy independiente, ¿no? Vaya, sin mayor filtro, pues, con las mejores facilidades para que pudieran proyectar su obra, platicarnos lo que están pensando, lo que están sintiendo a través del arte, pues se extiende Casa Abierta hasta el mes de marzo. Y vamos a tener a un artista que ya llegó ayer domingo, es italiano, él radica en Guadalajara, se casó con una tapatía, se enamoró de Guadalajara, y pues nos presentó un proyecto formalmente el año pasado. Él trae una, digamos, una etapa de conciencia en torno a sensibilizar a toda la sociedad, sobre todo a los niños y a los adolescentes, con el uso de las redes sociales y de los dispositivos móviles. Entonces, él nos presenta una propuesta de pintura, y también va a estar desarrollando un mural en la Escuela 20 de Noviembre, en la barda principal. Y bueno, a partir del 23 de enero vamos a tener la reinauguración de Casa Abierta con esta propuesta de este artista italiano, que su nombre artístico es Júpiter, así lo pueden buscar, Júpiter Lab, LAB, en redes sociales, y trae una propuesta, la verdad, muy interesante, no se la pueden perder.
Es como un retrato de cómo la sociedad está adentrándose totalmente entre los celulares y la computadora, ¿no?
Así es, cómo nos absorbe, ¿no? Los móviles y cómo estamos completamente, pues, descomunicados entre nosotros mismos por estar, a pesar de que estamos a lo mejor a centímetros uno del otro, y cómo nos estamos desconectando de la familia, de los amigos, de las relaciones personales, digamos, más directas, y cómo esto de alguna manera ayuda, pero también al mismo tiempo divide muchísimo. Entonces creo que vale mucho la pena. La verdad es que es el 22 de enero, 22 de enero, ajá, miércoles, a las 18 horas en Casa Abierta, en Abasolo 239, y vamos a tener, por supuesto, un cóctel, música en vivo, la entrada es completamente libre.
Oye, pero hay que aprovechar, porque nada más es hasta el 28 de febrero, es un mes.
Así es por corto tiempo, es por corta temporada la propuesta de Júpiter Lab. Y, insisto, el mural, sí, por supuesto, permanece por más tiempo en la Escuela 20 de Noviembre, que sin duda va a dar un mensaje interesante a toda la gente que vive aquí en Puerto Vallarta, a quienes nos visitan, porque obviamente su arte es como muy directo, tiene un estilo y un trazo muy profundo, muy marcado, y bueno, pues la verdad es que los colores que utiliza y la técnica está sumamente interesante, vale la pena que lo conozcan y que vayan a Casa Abierta en cuanto esté inaugurado, y por supuesto todos aquellos que pasemos por la avenida vamos a poder disfrutar de su mural.
Oye, y en cuanto al trabajo que tienes proyectado para 2020, ¿qué tienes planeado?
Pues mira, tenemos muchísimas actividades, mi estimado Miguel Ángel Ocaña, ya sabes que estoy un poquito inquieta ya estamos por supuesto desarrollando nuestra línea del tiempo, nuestra agenda con los eventos que ya tenemos pactados. Por ejemplo, tenemos ya a la vuelta de la esquina la Feria de la Lectura, la quinta Feria de Lectura en Plaza de Armas, y también vamos a tener algunos talleres y presentaciones de libros en Casa Abierta, en nuestra Galería Municipal Temporal. Vamos a tener también ya próximamente nuevamente la edición del Festival de la Raicilla. Después tenemos Santa Semana, después tenemos Mayo Fest, después tenemos nuevamente una propuesta de Cineteca Nacional con una muestra internacional de cine, pero en la etapa de primavera-verano. Por supuesto tenemos pues estas fechas icónicas, el mes patrio, ¿no? Tenemos las fiestas patrias, tenemos el Festival de Día de Muertos, y por supuesto queremos cerrar con una propuesta diferente este 31 de diciembre de 2020 con un espectáculo piromusical extraordinario. Pues estamos trabajando, digamos, en nuestra línea del tiempo, pero por supuesto que tenemos múltiples actividades que van sumándose a la agenda.
Muy bien, Marina, pues ahí está, para que estaremos al pendiente aquí en Genios, Poetas y Locos, pues para que nos vayas compartiendo sobre todos estos eventos que se realizan y que son en verdad un alimento para el espíritu de todas aquellas personas que nos gusta la cultura y que, bueno, pues de una u otra manera cuando te acercas a la cultura, tu espíritu crece.
Por supuesto que si las brigadas culturales en tu colonia continúan mes con mes, todos los sábados de fin de mes, tenemos la reinauguración de la biblioteca de Mojoneras, una biblioteca completamente nueva, equipada, transformada, con libros y con colecciones completamente nuevas, con mobiliario, con computadoras, con apuesta de talleres y actividades pues diferentes a lo que estamos manejando. En fin, tenemos muchísimo trabajo enfrente y esperando, por supuesto, contar con la preferencia y con el apoyo de todos los ciudadanos que disfruten de las actividades que presenta el Instituto Vallartense de Cultura, porque todas son gratuitas, son libres y, por supuesto, como lo mencionaste, enriquecen el espíritu y nos hacen mejores seres humanos.
Gracias. Oye, ¿cómo vas con la remodelación de la Isla del Cuale?
La Isla del Cuale, fíjate que ya tenemos el proyecto ejecutivo, ya está en proyecto ejecutivo, y ya tenemos el financiamiento, que eso es lo más importante. Ya tenemos el dinero, ¿verdad?, para la primera etapa, para la remodelación de la primera etapa, y ya estamos procediendo a licitar, obviamente a licitar, para que sea de manera transparente, las empresas que cumplan con los requisitos puedan entrar a concursar y puedan pues quedarse con el proyecto de la remodelación en esta primera etapa, que, bueno, no sé si ya lo había mencionado, pero evidentemente pues implica luminarias, implica senderos que se puedan recorrer sin mayor problema, implica también la reforestación de flora, de fauna, obviamente todo lo que tenemos aquí de árboles, jardineras, señalética. Vamos a demoler un par de espacios que ya están en muy malas condiciones y que Protección Civil nos ha indicado que es hasta riesgoso seguir con ellas. En fin, pues esta primera etapa ya está lista, ya está, te digo, en un proyecto ejecutivo. Entonces nada más estamos en la etapa de la licitación para concursar y que la empresa que cumpla, insisto, los requisitos pertinentes pueda iniciar la obra. Yo calculo que estaremos en condiciones de poder arrancarla a mediados de febrero si todo sale en tiempo y forma.
Muy bien, pues ahí está la participación de nuestra amiga Marina de los Santos, directora del Instituto Vallartense de Cultura, donde se están realizando cosas bien interesantes. Muchas gracias, Marina.
Gracias a ustedes. Feliz año.
Feliz año.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Bye, bye.
Bye. Bueno, pues ahí está nuestra buena amiga Marina de los Santos, con un montón de actividades, Nancy. Oye, fíjate que esta exposición se me hizo bien, bien interesante, la del este artista llamado Júpiter.
Love, ajá.
Porque es parte de lo que estamos viviendo como sociedad, ¿no? ¿Te acuerdas? Esto mismo es parte de lo que esta serie de Netflix que se llama Black Mirror, Espejo Negro,
Black Mirror.
Reflejando, ¿no? Cómo los aparatos eléctricos están convirtiéndose en parte de nuestra vida cotidiana como una, pues, absoluta necesidad.
Claro. Y además cambian la realidad de las personas, porque a veces están tan inmersos en las culturas de las aplicaciones, en tener esta vida como tan dentro del internet, que ya no saben que la realidad está afuera, ¿no? Que es todo el tiempo, que es que como que la muerte no existe, como que el hacer daño a alguien, como que no pasa nada, ¿no? Como que se pierde los sentimientos, la sensibilidad hacia el otro,
¿no? Fíjate que en ese sentido hay una película de Steven Spielberg, si no mal recuerdo, ahorita la voy a buscar, en la cual Ready Player One Ready Player One habla acerca de una sociedad futurista de 2040 y algo, en la que las personas, en su mayoría, aunque en su entorno está totalmente sucio, desordenado, la mayoría viven en una realidad virtual en la cual todos se meten a través de estos aparatos, ¿no? De las consolas, uh-huh. por ejemplo, se ponen sus lentes de realidad virtual con sus audífonos uh-huh. y ellos viven a través de avatares uh-huh. en los cuales son quienes quieren ser y es donde desarrollan toda su vida, alejándose un poco de la realidad de donde ellos viven. Es muy, muy interesante esta manera en cómo claro. viven y que no está muy lejos de la realidad, la verdad, de cómo actualmente estamos conviviendo. Ya vamos muy adelantados en esta época en cuanto a la manera en cómo percibimos las cosas.
Sí, y esta serie que mencionaste de Black Mirror, la verdad es súper recomendable porque nos muestra de manera a lo mejor un poco exagerada, si tú quieres, pero sí la manera hacia dónde vamos, ¿no? De esta parte de incluso la ideología que nos puede dar, ¿no? Algunos juegos, algunas aplicaciones, así te van dando toda una ideología, tendencias, y a veces es como, pues es dentro de ese mundo donde está esa lógica, ¿no?
Claro.
No dentro, fuera, pues.
Y van cambiando los valores.
Los valores.
Morales, ¿no? Digamos, hay un capítulo bien interesante en el cual, pues, una persona se mete a la realidad virtual y ya no sabe distinguir si la realidad virtual es lo correcto o no lo no correcto, si debe llevar sus valores que vive en la realidad normal a la realidad de los juegos.
A la virtualidad.
Son 7:17, hacemos la primera pausa de este espacio y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Buenas tardes, Miguel Ángel, auditorio, y feliz inicio de año. Yo soy Amelia Fuentes, de Sociedad Animal, y hoy vamos a hablar sobre las alarmantes cifras de animales de compañía abandonados en México. Cerca de 500,000 perros y gatos son abandonados en el país. Una parte de ellos son adquiridos como regalo de Navidad y Día de Reyes. Meses después, los dueños pierden el interés en ellos. El abandono es muy notable en los meses posteriores a las festividades, cuando los cachorros comienzan a crecer. En México no existe un censo de animales domésticos, pero se estima que hay alrededor de 28 millones, de los cuales el 80% se encuentra en las calles, cifra que crece un 20% anualmente. En un dictamen de agosto del 2016, el Congreso mexicano exhortó a los gobiernos estatales a realizar campañas de esterilización y de adopción de perros en situación de calle. La venta de perros y gatos sin esterilización y la cruza entre razas en criaderos y mercados clandestinos favorece las cifras de abandono, maltrato y problemas de salud pública. Las principales razones de abandono en perros y gatos son la conducta de los animales, que para muchas personas son indeseables. Y en cuanto a la raza, la gente se siente defraudada cuando se da cuenta que el animalito que compró no era lo que esperaba. Mucha gente cree que un animal es un peluche, lo compran por estética, pero no entienden que detrás de ello hay todo un tema de comportamiento de su propia naturaleza. Así como debemos de ser conscientes de la responsabilidad, tiempo y recurso económico que conlleva tener un animal de compañía. Es muy triste saber que en los antirrábicos de la Ciudad de México, por ejemplo, uno de cada 10 perros que ingresa son adoptados. En los Países Bajos se ha producido un cambio de mentalidad muy fuerte, ya que los animales son concebidos como seres que, al igual que las personas, sienten y padecen. De ahí que incluso se haga hincapié a nivel educativo en enseñar a los niños a respetarlos y cuidarlos. Esta iniciativa sería de gran ayuda en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud informaba desde los años 90 de que la única forma de frenar la sobrepoblación canina y felina callejera era esterilizar, educar a las sociedades sobre la tenencia responsable e identificar a los animales. Por encima de la compra hay que adoptar. Es un acto de valor humano y de realmente salvar una vida, y además educas. Es todo por mi parte. Les agradezco su atención. Saludos. Yo soy Amelia Fuentes, de Sociedad Animal.
Muchísimas gracias a nuestra amiga Amelia Fuentes por esta cápsula animalera en la cual pues reflexionamos sobre temas de veras que tenemos que tomar mucho en cuenta, porque ya estamos en una situación en la cual el respeto a otros seres vivos es muy importante, claro, obviamente sin caer en extremos y en excesos, pero que sí es bien importante tener la conciencia de que no está padre reproducir animales por reproducirlos, ni tampoco por negocio, que también es otra situación muy lamentable. La situación con la creación de animales también se convirtió en una empresa, en una industria enorme que obviamente deja muchísimo dinero a quienes producen productos para los mismos. Sin embargo, digo, yo tengo un punto de vista muy particular en ese sentido. Yo no estoy de acuerdo en que haya mascotas, o como dice nuestra amiga Silvia Álvarez Bustos, que no haya animales de compañía, sino que estos deberían poco a poco irse dejando de crear, para que las personas empiecen a tener otro tipo, o las carencias que quieren sustituir con una mascota, pues la hagan o con personas o con otras cosas.
Es que es muy triste, por ejemplo, ver empresas que se dedican a la venta de animales, y tú ves en la vitrina el cachorrito muy bonito, lo ves, hasta le ponen un moño y tal, pero los papás de esos cachorritos los tienen en condiciones de verdad a veces lamentables, la mayor parte de las veces pues mueren de que no les dan los cuidados apropiados.
Y o los abandonan.
Los abandonan, y esos mismos cachorritos que a la larga de estar en el aparador no se llegan a vender, los regresan y también terminan en la calle, terminan abandonados. O
algunas veces los sacrifican.
Y a veces los sacrifican, entonces es muy cruel que hagan, que se reproduzcan los animales, que no les den las condiciones, y encima, bueno, no se vendió porque no es un cachorrito, y entonces pues lo sacrifican.
Sí, ese es bien, para mí la industria de los animales, de la creación o creación o la cría de animales, la producción para mascotas o para compañía, se me hace algo que tendría que desaparecer en un futuro, así como desaparecieron los animales del circo.
Sí.
Que desaparecieron este tipo de costumbres tan arraigadas en los seres humanos, que digo, no es que hayamos nacido con ellos. Es evidente que un proceso de miles de años ha mantenido a los animales cerca de los humanos, pero bueno, en esta etapa de evolución o de civilidad, creo que ya es importante que los animales a donde pertenecen, a la naturaleza, y por supuesto esto también implicando un respeto a los entornos que tenemos para que ellos vivan donde deben vivir.
Y además, bueno, en esta cultura de la adopción de animales, es increíble que la gente solo quiera adoptar perros de raza, perros bonitos, perros, ¿no?
Por eso te digo que es una cuestión meramente comercial, en la cual no es tanto a veces la necesidad de querer cuidar algo, sino tener algo. Y es que esos son, ante la ley, aunque mis amigos animaleros se enojen, ante la ley, los animales de compañía son cosas.
Claro, pero también dentro de su género animal, pues merecen un respeto, ¿no?
Obvio.
Y merecen cuidado, como hay que cuidar la naturaleza y como hay que cuidar los mares y todo. Entonces también no se debe de lucrar con esas vidas.
Porque aparte son las primeras víctimas de gente, híjoles, ¿cómo decirle? No tan sana,
sí,
no
claro.
Tan sana como lo que sucedió este fin de semana, bueno, la semana pasada, en cuanto al joven que asesinó a un gato y después se lo echó al perro. No es la primera vez que se ve. Ya en Tepic había ocurrido el caso de unos chamaquillos que también mataron a un perro, y que te demuestra lo enferma que puede estar de repente la sociedad. Y cómo los hijos son el reflejo de los padres y de lo que los rodea. Y es en ese sentido lo que preocupa también, ¿no? Que los animales son las primeras víctimas de este tipo de enfermedades sociales.
Y yo creo que sí debería de haber algún tipo de sanción.
Las hay.
Tengo
entendido que el jovencito que mató al gato, al papá más bien, porque es menor de edad, le habían cobrado una multa, creo que de 50,000 pesos.
Claro, pero
y también ha habido otras sanciones en cuanto a gente que lastima animales. Hace tiempo había una persona que traía corriendo atrás de la camioneta a un perro amarrado del cuello. Son gente realmente insensible
y
que no merecen tener la compañía de un animal, que son pura bondad los animales, pero que también son una responsabilidad, son seres vivos que requieren de atención médica, de atención afectiva, de cuidados físicos, etcétera. Entonces, yo creo que ojalá lleguemos a un punto de evolución en el cual no se tengan que necesitar animales para satisfacer los vacíos que tienen las personas. Hoy, por cierto, quiero saludar a Verónica García, amiga. Muchos saludos, gracias por estar aquí con nosotros,
gracias,
acompañándonos. También Josh HD, muchas gracias por estarnos acompañando. Un viejo amigo de aquí de Radio Universidad, que algún tiempo, por cierto, estuvo aquí de operador de Genios, Poetas y Locos. Son las 7. ¿Quieres comentar algo más al respecto, mi querida Nancy?
Solamente que igual pues no quedarse callados si ven que están maltratando a un animal, no importa la raza que sea, del género que sea, pues siempre...
Ahí tenemos una patrulla verde aquí en Puerto Vallarta. Sí. Esa patrulla verde, pues ya llamen al 911, hagan la denuncia. Si ustedes ven un perro así, en una azotea que está descuidado, que lo tiene amarrado al sol, o también hay otras situaciones que se puede utilizar la patrulla verde, como denunciando a los vecinos irresponsables que sacan a sus perros a hacer sus necesidades en la calle sin no limpiarlas, o aquellos que hacen algún daño, pues hay esas herramientas para sancionarlos.
Y no tienen que discutir con ellos, ¿no?
No, para eso nada le toman más una fotografía.
Exacto.
Le toman una fotografía a la persona que está haciendo esta situación, se manda a través del WhatsApp al teléfono que más adelante les daremos, y bueno, pues ahí hay una nueva, una herramienta con la cual se puede trabajar, pues para poder empezar a tener un poco más de cultura y educación, sobre todo, respecto a los animales. Son con 7:29, hacemos la segunda pausa de este espacio y continuamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Justo estar de nuevo con ustedes. Y hoy te quiero hablar de algo que yo creo que nos ha pasado a todo mundo, sobre inspiración o plagio. Quiero que me digas, a ver, ¿te ha pasado que cuentas una idea y alguien más la realiza? O peor aún, pusiste todo tu empeño en realizar algo innovador y al poco tiempo ves un negocio muy parecido o a veces idéntico al tuyo. Pasa miles de veces y seguramente te has sentido molesto y hasta frustrado. Te has preguntado, pues que no tienen ideas propias. En alguna parte de la red leí esta frase: que te copien una idea de negocio es la forma más sincera de adulación. Aunque no estoy tan segura que nos agrade mucho esta forma de adularnos. Aunque realmente, si pensamos en que una idea, una creación, prácticamente todas las veces se desprende de lo que ya hemos visto, experimentado o hasta necesitado, entonces, si nosotros ya lo hemos visto, experimentado y necesitado, probablemente alguien más también lo hizo. Digamos, no solo es nuestra. Por esto, es tan difícil decir que plagiaron o robaron una idea, porque también puede ser inspiración. Pero, ¿qué pasa cuando es algo ya materializado? Ahí es donde sí podemos pensar en un robo. El plagio es definido por el diccionario de la Real Academia Española como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Desde el punto de vista legal, el plagio es una infracción del derecho de autor. La mayoría de las personas conocemos a alguien que ha pasado por algo así, pero si hablamos de artistas, hay infinidad que acusan a otros de plagio. Incluso personajes tan famosos como Carlos Fuentes y José Saramago han sido acusados de esto, saliendo bien librados del asunto, por supuesto. Grandes tiendas de ropa usando diseños en sus telas copiados o inspirados en obras de arte. El año antepasado, no sé si recuerdan, la famosa marca española que usó un diseño original de los artesanos de Chiapas. Y bueno, no está mal que nos inspiremos en otros. Hay obras de arte, música, fotografías, libros y negocios que por supuesto son literalmente inspiradores. Así que por más difícil y molesto que este tema es, recuerden, si vas a ser original, prepárate para ser copiado. Yo soy Teresita Hernández de Club Cultura y síganme en mis cápsulas a través del Facebook Club Cultura TV o a través de YouTube, igual Club Cultura TV. Nos vemos.
7:34, ahí fue nuestra buena amiga Teresita Hernández, quien como cada lunes desde ese tiempo nos comparte su Club Cultura con diversos temas para platicar. Y bueno, pues hablando de plagio, pues es que no hay nada escrito bajo el sol. La verdad es que todo está hecho de una u otra manera y de alguna manera se va a parecer a lo que tú hagas. Así es que, pues no hay más que le busquemos.
Claro, pero sí hay que darle el crédito cuando lo hay de algo que no es de nosotros.
¿Te acuerdas que así culparon a por la película Coco, habían acusado que una película mexicana que se hizo un año después, bueno, se hicieron al mismo tiempo, pero tuvieron que posponerla para que la mexicana no quedara tan atrás por la fuerte promoción que tenían con Coco. Uh-huh. Pero también hubo otra película de un cineasta mexicano tapatío, que en este momento se me está revelando el nombre, y que es la historia de un monstruo bajo el agua. Uh-huh. Y este monstruo bajo el agua, pues era supuestamente la historia de un danés, si no mal recuerdo, la original era de un danés, y que él decía que la del danés era un corto muy pequeñito, como de 5 o 7 minutos, pero si tú lo ves, la historia es básicamente la misma. Nada más que la de cineasta tapatío, pues la hizo larga y fue todo un éxito. Guillermo. Del buen Guillermito del Toro. Gracias, mi querido George. Gracias, se me resbaló. Sí, Guillermo del Toro hizo esta película que fue muy interesante y creo que estuvo nominada al Oscar también, ¿no? Creo que ganó un Oscar, si no mal recuerdo, y que cautivó a las personas. Obviamente, la historia es muy buena, el desarrollo de la misma, aunque también tiene un poco de cursilería. Sin embargo, bueno, también se le acusó
de plagio.
A otros escritores también los han acusado de plagio, o incluso a los músicos. Bueno, recientemente la cuestión de la música ha sido también muy mencionada, ¿no? Con estos sampleos que les llaman, donde agarran ciertas partes de la música
y la
canción y la insertan, ¿no? Y la misma Shakira también fue acusada de haberse plagiado una parte, si no mal recuerdo, fue en la canción esta del Mundial, que hubo alguien que reclamó, ¿no? Y yo también me acuerdo que había una cumbia de los 80s donde se toma ese pequeño sample. Muchas gracias, querida Marina de los Santos. Gracias por ayudarme con este dato. El mejor director lo ganó Guillermo del Toro por esta película de una criatura acuática en la cual se desarrolla una historia de amor con una joven de limpieza. Ajá. Atrapan a este ser extraño y ella lo ve y tiene cierta empatía con él, lo cual provoca que lo libere. Entonces, pues ahí está otra historia.
Fíjate que, perdón, en ese sentido, Humberto Eco hablaba de la intertextualidad, ¿no? Que era que a veces en un texto hacía referencia a otros textos, ¿no? Ajá. Y así como que se podían ir mezclando, pero él decía, bueno, siempre dándole el crédito, hablaba de esa intertextualidad, ¿no? De libros que te hacen referencia a otros libros, pero que no es plagio, sino es como...
Lo estás tomando citarlo como referencia. Ajá. Pues es lo que también pasa en la televisión, La Forma del Agua. La película es La Forma del Agua.
Sí, yo decía, ¿cómo hace?
Forma del Agua, que está muy linda, está muy entretenida, pero vale muchísimo la pena. De hecho, la mayoría de las películas de Guillermo del Toro me gustan. La que no me gustó tanto fue esta donde está en un pueblo español, si no mal recuerdo, donde hay una bomba, donde todos están esperando que explote. Y se da una historia un poco lenta en torno a esta bomba. Pero bueno, en general, Guillermo del Toro ha hecho cosas bien interesantes y es orgullosamente mexicano y que ha cosechado muchos éxitos. También hay otra película de monstruos, la del de unos insectos gigantes que te daba se llamaba Mimic, si no mal recuerdo, Mimic, la película, y en esa película había una especie de cucarachas gigantes que hacían el sonido de las personas, y un niño podía comunicarse, el niño creo que no hablaba, podía comunicarse con ellos, entonces es bien interesante esa. Hay otra también buena, tana de vampiros de él, que se llamó Cronos. La invención de Cronos, me acuerdo que la vi en, ¿qué? 96 quizás, que usted estaba en la escuela.
Sí, estamos en la universidad.
Entonces, ahí también hay buen material del buen Guillermo del Toro. Incluso, yo siento que él es también totalmente friki, porque esta película que hizo de los Titanes del Pacífico retomó toda esa cuestión de Mazinger Z, cuando los famosos mechas, según la tradición japonesa, pues se hacían. Entonces, buenas películas del buen Guillermo del Toro. Entonces, pues interesante lo que nos platicaba la buena Teresita Hernán acerca del plagio. Y por cierto, acerca de plagio, estaba buscando hace rato dos series, porque vi una serie completa de Hernán Cortés y ahora estoy viendo la otra que se llama Hernán, donde te hace un relato de lo que fue este hombre y sus aventuras en México y cómo se desarrolla esta conquista. Pero también al mismo tiempo estoy leyendo un libro que se llama La Conquista de México de Hugh Thomas, un inglés que realizó una investigación súper consensuada. Es un libro que escribió, si no mal recuerdo, aproximadamente en 2003, 2004, no, perdón, 93, 1993, o sea, ya bastantes años. Y en el cual parece que retoman varios aspectos de esta obra para llevarla a la pantalla. Wow. ¿No has tenido oportunidad de verla?
No.
Vale mucho la pena. Si ustedes quieren conocer un poco acerca de la historia de Hernán Cortés y la conquista, vean la serie. Está en estas famosas plataformas digitales de streaming y que les va a dejar de veras una visión muy, muy diferente de lo que conocíamos. No solamente de Cortés como conquistador, sino también de Moctezuma como un emperador cuyo miedo y cuya creencia en lo místico lo llevó a la perdición. Vale mucho la pena verla. Y también, si ustedes pueden, lean este libro de La Conquista de México de Hugh Thomas, donde hace un relato pormenorizado. Se metió a investigar totalmente los archivos en España de la Conquista de México. Se metió a revisar un montón de documentos que le permitieron hacer este libro, en el cual uno puede observar detenidamente la cultura prehispánica en esta tierra mexicana, cómo veían a la muerte, cómo veían el sacrificio humano, cómo interpretaban la cuestión de comerse a otros seres humanos, o al menos sus extremidades, y el impacto que tuvo esto en los españoles, así como la manera en cómo estos extranjeros llegaron a imponer su religión y su forma de vida y su forma de ver el mundo con este pueblo, no solamente en México, sino también en Perú, en toda Latinoamérica, y que, bueno, desaparecieron parte de esta gran cultura. Incluso también en este libro les comenta acerca de cómo los mexicas, un poco avergonzados de su pasado bárbaro, por decirlo de alguna manera, destruyen cualquier vestigio de ellos antes de ser mexicas. Según entiendo, eran chichimecas, un pueblo salvaje y nómada que venía de aquí, de la parte de Aztlán por Nayarit, y que al llegar ahí y desarrollarse en el lago de Texcoco, pues de alguna manera empezaron a avergonzarse del mismo, y por eso hicieron una destrucción total de los archivos o los documentos que referían la historia de este pueblo mexicano. Así es que vean, no vale mucho la pena, La Conquista de México de Hugh Thomas, y también la serie es esta, Hernán Cortés. Esa es una, y hay otra que por el momento no me acuerdo, ahorita me acuerdo, que también habla acerca de este proceso histórico que recientemente cumplió 500 años, ¿no? 500 años, fueron 1519 La Conquista de México, y que, bueno, ya estamos viendo el resultado de lo que esto fue. 7:42, hacemos la última pausa de este espacio y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Siete con 7:45, continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos. Ya me acordé, se llama Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo. Esta la están transmitiendo, o la estaban transmitiendo por esta empresa Claro Video. Y ahí es más bien un documental. Está dramatizada, pero también está hecha a través de un documental. Y la otra, pues es una que se llama Hernán Cortés, en la cual habla acerca del viaje y la llegada de Hernán Cortés hacia Tenochtitlán, pero desde el punto de vista de cada uno de los personajes más destacados, ¿no? Como Olid, o como la Malinche, o con el mismo Cuauhtémoc. Es la vista, el punto de vista de cada uno de ellos, de cómo vieron cada uno la llegada de Cortés y cómo fue él entrando o adentrándose a los a cada uno de los pueblos a los que llegó, obviamente cuando llegó, hizo la matanza con los tlaxcaltecas. En fin, es un libro muy, muy interesante y una serie muy interesante para que ustedes, a 500 años de este suceso, pues tengan una visión más amplia de lo que representó esta conquista de México, que muchos dicen, o bueno, se dice mucho los historiadores, que más que el número de combatientes que llegaron a México a enfrentar a los indígenas, fue la enfermedad que los derrotó.
Bueno, pues es que también en esa época, las enfermedades, bueno, durante el viaje, ¿no?, que hicieron hacia la Nueva España, pues también decían que enviaban a los bandidos, a los enfermos, a los leprosos acá.
Que también es un mito, ¿eh? Porque según estaba leyendo los archivos de el libro que escribe Hugh Thomas, pues era mucha gente que quería venir con oportunidades, pero obviamente era gente sin una educación y con otra visión de las cosas, ¿no? Donde pues venían a ver qué sacaban. Pero también había enfermedades como la viruela, que fue lo que destruyó a la gente, aunque al imperio, porque los mexicas no tenían esos anticuerpos que ya tenían los españoles. Entonces fue garrafal para ellos el llegar a enfrentarse a un nuevo virus que los destruyó totalmente. Entonces, más que nada, eso es lo que afirman, fue lo que destruyó al pueblo mexicano, aparte, bueno, de la de lo tarde que reaccionó Cuauhtémoc al darse cuenta que no eran los dioses que él pensaba que eran, que él consideraba que era la reencarnación de Quetzalcóatl, y no era así. Ya varios consejeros se lo habían mencionado, ya otros pueblos que estaban bajo el yugo de los aztecas o mexicas habían advertido que no eran dioses, sin embargo Moctezuma reaccionó muy tarde, ¿no? Entonces es bien interesante la historia de México, vale la pena que la vean para que tengan una visión más amplia de ello. ¿Y qué nos vas a recomendar, Nancy, de películas o series?
Hablando un poco así de la historia de México, hay un podcast muy bueno que lo pueden escuchar, está incluso en Facebook, que se llama La Verdadera Historia de México, uh-huh. Y es un profesor de historia que nos da detalles de la historia de México. Si no les gusta leer o si no tienen tiempo de ver estas series, pues pueden descargar el podcast y escucharlo. El que yo escuché hablaba sobre no sé dónde encontré, se me fue el nombre.
¿De quién? ¿De la historia?
Ajá.
¿De la historia de México?
Sí.
¿En qué época de la historia de México?
¿Quién vendió la
Santana?
Santana. Habla de Santana.
Antonio López de Santana
y da detalles de esa época, de su esposa, de que fue en la época en donde él estaba quemando a hacer el himno nacional, y también todo este personaje, ¿no? Que le hace el entierro a la pierna y todos estos detalles durante esa época. Es un podcast muy ameno que lo pueden descargar y lo pueden escuchar.
¿En las plataformas comunes?
En Spotify.
Ah, perfecto. Pues hay que echarle un ojo para poder ver qué cosas escuchan, ¿no?
Sí.
Porque creo que es la nueva onda. Creo que es la nueva onda. Ya mucha gente, fíjate, yo siento que la radio y la televisión de alguna manera están perdiendo terreno ante la nueva tecnología, porque la nueva tecnología lo que ha hecho es democratizar, pues digamos de alguna manera, los medios, porque ahora con un podcast tú puedes tener tu propio programa y lanzarlo a través de estas plataformas y hacer que mucha gente te escuche. Es lo que también sucede con las otras redes sociales como Facebook, como YouTube, en la cual diversos, y hoy en día lo hemos visto, recientemente Broso y Carlos López de Mola lanzaron un proyecto en el cual ya no necesitan a la televisión.
No, ya se van directamente.
La gente, y la gente escoge, porque estamos en una época en la que ya podemos escoger. Dejamos de ser los
receptores pasivos
para ser consumidores activos de lo que nos gusta.
Claro, y una de las cosas que hay y que no teníamos oportunidad en el pasado es que mientras escuchas un podcast, mientras estás viendo un canal de YouTube a un youtuber, o mientras estás leyendo un blog, pues ahí escribes los comentarios y les vas diciendo si me gusta, no me gusta, o puedes debatir con el que esté escribiendo, con el que está hablando, y eso es muy interesante.
Sí, claro, hay una retroalimentación, lo que no había con la televisión. Con la radio sí había un poco, pero con la televisión no la había en absoluto, y ahora sí la hay, aunque también están dando otros fenómenos también de estrellitis con estos famosos
blogueros
que también están teniendo una muy muy impresionante alcance para con la gente. Pero bueno, también son fenómenos en los cuales pues ya las nuevas generaciones pues eligen, ¿no? Y la mayoría de las jóvenes son los que están dándole pie o fuerza a este tipo de propuestas, que de repente suelen ser un tanto peligrosas porque no hay un límite, o no hay un código de ética, o no hay una reglamentación específica que los limite a hacer o decir cualquier cantidad de cosas, ¿no? Ya hay esa libertad, entre comillas, que no te permite diferenciar qué es bueno y qué es malo, y los chicos no lo pueden ver.
Sí, hay una línea muy delgadita entre qué sí es bullying y qué no es bullying.
Claro.
Entre qué sí es una grosería y qué no es una grosería, ¿no? Y está desde un simple meme, ¿no? Que puede ser grosero, pero como te da risa, entonces ya no es tan grosero, y entonces los niños ya no saben, pero eso no es una grosería. Sí es grosero, que lo diga toda la gente no quiere decir que no lo sea.
Claro.
¿No?
Sí, la Ley Federal de Radio y Televisión en eso es muy clara, en qué se debe o qué no se debe decir en los medios de comunicación. Sin embargo, en Internet no es así.
Fíjate,
y desafortunadamente todo el mundo tiene acceso a Internet.
Hace poco tiempo YouTube estaba dando mensajes a los suscriptores y que tenían que generaban algún tipo de contenido en donde sí te dan especificaciones para los menores, pero este año y el año pasado lo estuvieron como ya lanzando directamente.
Sí, ya hay un mayor control al respecto, porque sí hay cosas tremendas. De repente entrabas a ver un canal de niños donde había escenas de adultos, entonces no está nada bien. Pero sí, es bien importante tener ese control para que los jóvenes que no tienen desarrollada su madurez, que no tienen desarrollada su conciencia, puedan tener una guía de parte de los padres para que no se crean todo lo que hay en Internet. Bueno, si los adultos se creen lo que hay en Internet, bueno, con más razón los jovencitos que no tienen esa experiencia.
Pero también es importante que hay ese tipo de botoncitos de denuncia, de si no es un... no es apto para menores. Y si uno lo ve y hay cosas que dicen, ah, esto no es para niños, pues uno tiene que ponerle, ¿no? También es una responsabilidad de uno ser parte de eso, no dejarlo todo a alguien, a una institución o a alguien que esté regulando. También uno lo puede hacer participando.
Así es. Bueno, ¿qué más quieres recomendar? Yo voy a recomendar este libro que se hizo con motivo del primer aniversario de la... del 20 aniversario de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, AEBA, en el cual también inauguraron el Observatorio Integral Turístico de Puerto Vallarta. El primer volumen producto de una amplia investigación hecho por la doctora Estela Marisa Arnaiz-Burn y el doctor Alfredo César Dachari es este libro que se llama La Región Turística de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Sociedad, Desarrollo y Perspectivas, en el cual se hace un análisis bien concienzudo sobre lo que implica esta región, su crecimiento y su desarrollo. Esto con vistas a que en un futuro la región del Pacífico integrada la parte de Estados Unidos, California como parte de Estados Unidos y México sean receptores de una economía diferente que se va a desarrollar a lo largo del Pacífico, ya no del Atlántico, sino del Pacífico con los países asiáticos. Entonces hablan acerca de cómo o analizan algunos fenómenos que se están dando aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, como el de la migración, como la religión, los estados civiles, la salud, la educación. En fin, es un estudio muy, muy interesante socioeconómico de lo que es Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Decían, por ejemplo, platicaba con el doctor Alfredo César Tacheri, donde le mencionaba, ¿cuál es la calidad de vida de Vallarta, de Bahía? Dice que, pues, al menos es para toda la gente, todos los inmigrantes que vienen, es mucho mejor que de donde vienen. Porque allá, pues, no tienen... Dicen que aquí hasta de la basura comen, y de donde vienen no. Entonces, sí, es bien interesante la manera en cómo se están dando estos desarrollos, fenómenos como la migración, que también es un tema complejo, pero que está cambiando totalmente la manera constantemente de cómo se desarrolla esta sociedad. Puerto Vallarta, desde su origen, fue una población hecha por migrantes.
Sí.
Y así ha sido siempre. Entonces, de repente, hubo un tiempo en que se presumía mucho, ¿no?, del vallartense de Vallarta, pero que en realidad son hijos de los de migrantes. Y las nuevas generaciones que están llegando están también cambiando la perspectiva de lo que es este destino turístico. Entonces es bien interesante la manera en cómo...
Patas saladas,
dicen. Es muy interesante la manera en cómo la migración cambia las características de una ciudad, las características de un entorno que, aunque tiene una personalidad y una identidad, esta no siempre, no sé, esta está cambiando constantemente, pues es movible debido a la manera en cómo las personas nuevas o diferentes van cambiando las costumbres de las que ya están.
Claro.
Entonces vale mucho la pena, se llama La Región Turística de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Sociedad, Desarrollo y Perspectivas, editado por la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Así es que, miren, les voy a leer un poquito lo que dice en la parte trasera de este libro. Dice, el Observatorio Integral de la Región Turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas es un espacio de análisis técnico, intersectorial e interdisciplinario, cuyo propósito es proyectar, vigilar, medir y verificar la evolución del sector turístico. Comprende las regiones de del megacorredor Manzanillo-San Blas al corredor del Bahía de Banderas-Jalisco-Nayarit. El Observatorio Integral Turístico visualiza y analiza el turismo como un modelo de desarrollo sustentable y así desarrolla el primer y más completo estudio para el destino de Puerto Vallarta, Valle de Banderas, el cual tiene como motor al turismo a fin de entender la dinámica que ha generado este modelo. ¿Cómo ve la sociedad el desarrollo del turismo en su municipio en relación a la región turística Puerto Vallarta y Valle de Banderas? ¿Qué considera la gente que le falta a la región turística y al municipio para lograr crecer como un destino internacional? ¿Revaloración o reconversión del destino para ser un modelo sustentable? Bueno, pues ahí está más o menos de lo que habla este libro.
Wow, interesante, porque pues aquí es uno de los lugares en donde me sorprende ver cómo llega el turismo de 6 meses, ¿no? Vive aquí, se desarrolla aquí y se regresa. Y es como tener dos vidas, ¿no? Y dos economías y dos...
Sí, sí, son dos formas muy, muy diferentes de ver una sociedad. Y está cambiando, ¿no? Antes no era tanto así. Hoy en día me parece que veo más gente del norte, de Canadá o de Estados Unidos, que toman cada vez más tiempo viviendo aquí, lo cual está también generando pues las costumbres de los ciudadanos. Antes, hoy en día está muy de moda estar habilitando las casas para rentarlas a extranjeros, lo cual también ha generado fenómenos como la emergencia habitacional. Sí. Si no mal recuerdo, María José Zorrilla mencionaba esto acerca de que hoy en día hay tanto extranjero buscando casa para pasar las vacaciones que quienes tienen casas en renta sacan a los locales para dárselas a los extranjeros más porque caros. Pagan obviamente en dólares y más caro, claro. Lo cual ha generado que la gente que trabaja aquí, que no tiene casa, esté desesperada por buscar casas, pero también ya se incrementaron los costos de las casas y departamentos
además,
aquí.
Muchas empresas que se dedican al turismo, pues no tienen contratos fijos, ¿no? Si no son como de servicios a terceros, lo cual no les permite hacer como más antigüedad para comprarse algo, o también esta rotación de personal constante en las empresas, también hay que la gente no tiene compromiso,
también.
Pues no.
Esos son los tipos de temas que analizan aquí en este libro que les comentaba sobre sociedad, desarrollo y perspectivas de la región turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Así es que échenle un ojo, vale muchísimo la pena. También La Conquista de México, véanla, les va a gustar bastante si les gusta la lectura. Es un librote como de 700 o 1000 páginas.
O escuchen el podcast de La Verdadera Historia de México.
O escuchen. ¿Películas que quieres recomendar antes de que nos vayamos? ¿Alguna serie?
Ah, una serie muy buena que es también histórica.
Los juguetes que nos hicieron, ¿no?
Los juguetes que nos hicieron de Netflix.
Esa es otra cuestión. Otra historia a través de los juguetes.
La historia de nosotros a través de los juguetes, que a veces eran como parte de la película, de la caricatura, ¿no? Y que nos fueron formando. Y que, pues, nos hablan de juguetes que tienen muchos años, como Barbie, que ya cumplió más de 60 años. Kitty, 40.
Claro.
Los y de bueno, G.I. Joe.
Puro consumismo.
Así es.
George Q, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana, si no se nos atraviesa un puente o algo así. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Nancy Rosas, gracias.
Gracias, gracias infinitas.
Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos. ¡Gracias!